puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad.
Ya comienza Recordando Vivencias, voces de mujeres que en su andar hacen historia en la Patagonia. Aquí, en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal desde Castaño. Verónica Padín, mujer, hija, madre, poeta, maestra, profesora en letras, nació en Neuquén en 1977. Lleva realizados excelentes trabajos desde su hacer en el arte de las letras y realizaciones audiovisual. Poesías, videopoesías, poesías sonora y otras expansiones de poesía. Nos comunicamos con ella para que nos cuente de su historia y de sus andares. Cafecito de por medio, así comenzó la charla. Pero Padín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Carmen, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, feliz, feliz de que estés aquí.
Nuevamente.
Nuevamente. Ya sos una...
Tuve una entrevistada habitual.
Una entrevistada habitual. Ciclo que comenzamos a hacer desde Casandras para contar la historia de mujeres neuquinas. Tierra tan bonita que tenemos y que cuánto le debe a las mujeres, a la fuerza de las mujeres, ¿no? Porque si las mujeres, esta provincia no hubiera sido lo que es. Uh-huh. Y estamos bastante invisibilizadas. Así que bueno, quería saber de vos, ¿dónde naciste, por ejemplo?
Yo nací acá en Neuquén, soy neuquina, y lo que vos decís, en este territorio que... de gente de varios lugares, de varias provincias y ciudades de la Argentina, de Chile también, de nuestro país hermano. Así que yo soy acá, de Neuquén, y nunca me fui. Y es raro ver cómo va cambiando la ciudad. Tengo la imagen de cuando era chica, niña, por el centro de Neuquén, y ahora es totalmente diferente. Pero bueno, las cosas van mutando.
¿Qué estudiaste?
Estudié muy chica maestra, soy profesora de enseñanza primaria y estudié en el IFD6, que es el Instituto de Formación Docente que está en el barrio Santa Genoveva, que aún sigue estando, y di clases ahí hace poco. Y mientras trabajaba como maestra en escuelas de acá de la ciudad de Neuquén, estudié el profesorado en letras en la Universidad Nacional del Comahue. Así que ahí, entre ser maestra y ser profe de lengua, devine ahora ya, casi terminando mi tarea como docente, como profe en letras del IFD 2, otro terciario de la ciudad de Neuquén.
¿Y tus papis, tus abuelos son oriundos de Neuquén?
No, por el lado materno, mi abuelo, hijo de inmigrantes españoles, nació en Capital Federal. Mi abuela, su esposa, también hija de inmigrantes, nació en Bahía Blanca, y se conocieron cuando mi abuelo, que era meteorólogo, después fue a Aerolíneas Argentinas, en Aeroposta, en Bahía Blanca, y ahí están los hermanos de mi abuela. Entonces, a través de ellos, mi abuelo conoció a mi abuela, se enamoraron y se casaron y tuvieron a mi mamá. No, no creo que haya sido así, pero por el lado, digamos, materno, mi abuelo de Capital Federal y mi abuela de Bahía Blanca, y se conocen en Bahía Blanca. Y mi abuelo estudió ingeniería en la Universidad Nacional del Sur, y también un poco en el Comahue, se reciben en la Universidad Nacional del Comahue, y por eso se vienen al Valle, se vienen a Cipolletti. Pero mi mamá tuvo su infancia, no, su adolescencia en Cipolletti, ya entonces acá, en el Valle. Y mi papá, por el lado paterno, mi abuela Anita nació en Médanos, hija también migrantes. No sé cómo llega al Valle esa parte, no me acuerdo. Pero Médanos queda un poco... Es de la provincia de Buenos Aires, pero un poco al sur. No, no es al sur.
Está a 50 kilómetros de Bahía Blanca.
Claro, está cerquita de Bahía. Viste que Bahía antes era la ciudad referente de toda Patagonia. Y ahora se corrió un poco más para Neuquén, esa referencia.
Sí, después fue Roca.
Claro.
Y sí. Después ya Neuquén desplazó.
Y ahora Neuquén, ¿no? Pero antes Bahía, Roca, Neuquén. Y mi abuelo Padín, hijo de inmigrantes también... Su papá había nacido en Piedra del Águila, después se vinieron a Cipolletti, tuvieron la primera sodería en Cipolletti, digamos, Valletán. Y yo, y mis hermanos y yo, de acá, por acá.
¿Cuántos hermanos son?
Somos 6.
6.
Sí, intensos. No, chico.
Así que
estoy acá, tengo ganas de irme y después volver, porque tengo eso de quien nació y vivió en el mismo lugar. Eso es medio extraño.
No, hay gente que nunca sale de ese lugar.
¿No?
No.
Me gustaría tener una experiencia de irme y después volver, porque me gusta, sobre todo porque tengo a mis amigos, a mis amigas, a mi hijo, a mis hermanos, a mi mamá. Sí. Mis vínculos están acá. Pero a veces está bueno separarse.
La Patagonia tiene algo que no sé cómo explicarlo. Yo nunca lo racionalicé. Pero como que tiene una vibración. Hay algo en esta tierra como que te atrapa. No es racional, me parece.
Y por ahí lo que sentí es lo que está adentro de esta tierra que muchos defendemos y otros lo sacan. No, y también creo que los movimientos migratorios dentro de la provincia han tenido que ver con esta cuestión de las represas, de todas cuestiones, proyectos económicos que hicieron que viniese a Neuquén como la tierra prometida, y sigue siendo así. Vaca Muerta late. Y yo escucho, yo voy y vengo en mis itinerarios, y mucha gente ha venido y sigue viniendo, no sé, en busca de una vida mejor. Y a veces resulta y a veces no, pero en estos momentos, en este presente, es Vaca Muerta, que está acá nomás.
Claro, antes eran las represas, otra época fue el Chocón.
La fruticultura.
La fruticultura, sí, claro, claro.
Una tierra que promete.
Y una tierra que genera una determinada característica del ser mujer. Justamente por este tipo de hombres que venía a trabajar y después se iban, la cantidad de mujeres que quedaron solas, con hijos, porque se vinculaban con este tipo de hombres y que ellos se iban y ellas se quedaban con sus hijos, ¿no? Y eso generó también una característica de mujeres, que no es lo que te pasó a vos, digamos, que vos naciste acá.
Sí, no me pasó eso, pero sí me pasó de ser mamá muy joven y de formar una familia entre mi hijo y yo. Obviamente con los matices contextuales que vos estás diciendo, históricos, pero también hay un ser mujer muy contemporáneo y de esta ciudad que hay muchas mamás, no sé, que se las han podido arreglar sin el vínculo con un varón o con esta cuestión convencional de la familia, convencional, con muchos hijitos, la mamá en el adentro y el papá en el afuera. Eso se ve, sobre todo bueno, en mi campo, que es de la docencia. Muchas mujeres pasamos nuestra vida así, de esa manera, no la vemos de otra manera. No es que estamos con muchos hijos y con un marido del petróleo que nos ha hecho la vida económica más fácil, es diferente.
Sí. Sí, sí, mujeres fuertes.
¿Sí?
Sí, sí, mujeres con mucha determinación, que no pasa en las ciudades tradicionales, en otras provincias que son más tradicionales, con eso mamá, papá, hijito, papá, proveedor, mamá de casa.
De que por ahí en otras ciudades de otros lugares de la Argentina estaba marcado eso. De hecho, ahora estoy teniendo una experiencia en Centenario, una ciudad que está acá al lado, y si bien es una ciudad grande, es la segunda ciudad después de Neuquén en relación a la cantidad de habitantes. Casi 100.000 habitantes, no tanto, 80.000, según el último censo. Las mujeres están por ahí preocupadas por el qué dirán, qué pasa en la iglesia del casco viejo de Centenario, las cuestiones más monoparentales, no sé, cuestiones que yo leí, pero que no viví. Como bien la lógica de un pueblo cuando es una ciudad re grande, y eso marcado ahí. La mujer desde ese lugar, algunas, ¿no? Pero es como algo de la idiosincrasia. Y ahí ves el contraste entre Neuquén, la ciudad, y los pueblos y las ciudades que están al lado.
Sí, porque la inmigración fue pareja, digamos, de hombres y mujeres. Uh-huh. Fuimos muchas las mujeres que vinimos solas a vivir en Neuquén, y no solamente los varones. A mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué, cómo manejaban las mujeres y que manejaban camionetas, por ejemplo. Las veían las camionetas y me llamaba la atención, porque no, de donde yo venía eso no. Claro, eran las mujeres eran las chacareras.
Claro.
Las mujeres de las chacras, ¿no? Y que trabajaban a la par de los varones, ¿no? Tenían otra línea, porque como en esa época era todo más la fruticultura, no era tanto el tema del petróleo.
Claro. Sí.
Entonces, a mí me llamó la atención, qué sé yo, por ahí tenía que ver con mi experiencia de vida y no con que fuera una cosa que marcara, pero...
Y pero si vos detenías la mirada ahí, por ahí había algo que te llamaba la atención.
Claro.
Que en tu lugar, en el lugar, del lugar donde vos venías, no lo veías.
Sí, sí, después otra cosa con el respeto que había, que vos podías andar de noche por la calle sin problema, podíamos estudiar de noche, irte a trabajar, porque no había colectivos a la noche, te podías ir de donde fuera, de la escuela nocturna a tu casa caminando y no pasaba nada, no tenías que caminar en contramano, por ejemplo, para que no te siguieran los autos, porque yo era jovencita en esa época.
Claro.
Entonces, y ahora, bueno, el contraste con lo que se vive en el día de hoy es muy grande, ¿no?
Sí.
Muy grande.
Yo extraño un poco, no soy una persona nostálgica ni melancólica en relación al paso del tiempo, pero me descubrí hace poco pensando, y lo hablo con la gente que es de acá de Neuquén, que nació en Neuquén y es que tiene una edad parecida a la mía, y extrañamos un poco algunas plazas, la quietud en la siesta... Me molesta mucho y a mucha gente me molesta mucho el tránsito que hay, la dificultad que tenemos los que vivimos acá para ir y venir de un lugar a otro. Bueno, que me parece que es bien singular de las ciudades grandes. Neuquén de Vino es una ciudad grande, como decíamos hace un rato, medio un punto de referencia en Patagonia, no sé. A mí me molesta un poquito. Es muy grande Neuquén, ahora el 2024 de Neuquén de hace 30 años.
Sí, sí.
Yo encontraba bichos canastos, veía las chacras, no sé, había otra...
¿Cómo se llamaban esos que los soplaban, esos blanquitos?
Los panaderos.
Los panaderos.
Había cositas que tenían que ver con no tanta cantidad de gente y con más,
claro,
más como espacio para otras, para que sucedieran otras cuestiones.
Sí, sí.
Esa es como mi mirada nostálgica, que tengo, que la descubrí ahora.
Claro. Sí, sí, no, se nota mucho. Lo mismo el disfrute del río, que era otra cosa ir al río.
Sí, igual el río...
Ahora está bonito, sí,
sí,
es verdad.
Pero esa conexión que se hizo desde un lado hacia el otro de la ciudad, pero esa intervención humana hizo que talaran un montón de árboles, se llenó de cemento la costa del río. Eso a mí no me gusta mucho. Es bonito, está bonito... pero está muy intervenido para mí.
Mucho cemento.
Sí.
Quedó muy poquita orilla para poner la sillita y tomar mate.
Sí. En algunos lugares.
En algunos lugares. Sí, sí. Después eso de extrañar, qué sé yo, extrañar el sentarte en la vereda, que acá se hacía, a charlar con el vecino, a tomar mate, el verano a tomarte una cervecita, compartiendo con el vecino, festejar la fiesta. Sí, sí, muchas cosas que no se fueron perdiendo porque, bueno, la urbanización también creció.
Sí, tiene que ver con los cambios de la ciudad.
Claro,
¿no?
Sí, sí. El tema de los hipermercados, que también que cambiaron toda la lógica de la comunicación, ¿no? Entre los vecinos y las vecinas, ¿no? Eso sí. Porque antes era la despensita del barrio y ya te conocía y no existía la tarjeta de crédito y estaba el fiado.
Sí, eso es como que no me molesta eso. Lo que a mí, en mí impactó esta cuestión de que explotó Neuquén para todos los lugares que pudo.
Claro.
Y está lleno de gente y lleno de autos y eso es como que no sé si me voy a poder convencer esta ciudad que eso está bueno. Prefiero la de mi pasado como niña. También la mirada cambia, ¿no? No es una mirada de una niña o de una adolescente que de una mujer.
Uh-huh.
Ya más grande. También la mirada cambia.
Y según tu mirada desde mujer para la ciudad, ¿qué cambiarías?
Y no sé.
¿Qué te gustaría que se modifique para que se haga la vida? Porque yo lo que siento, lo que veo, que ya no es segura Neuquén una ciudad para nosotras las mujeres, las niñas y los niños. Como que nos han invadido toda esta lógica de las grandes ciudades. Pero capaz que es un prejuicio mío, pero una cuestión generacional.
No, sí. En relación a lo que vos decís, a mí me parece que vivir la vida de noche es algo re lindo y muy atractivo y... te puede llevar como a experiencias totalmente diferentes de lo que te ofrece la vida de día, digamos, enmarcada en el laburo, en el
la dinámica de lunes a viernes. Y lo que me pasa con la ciudad de Neuquén, no tiene una vida nocturna interesante porque no hay medios de transporte. O sea, es una ciudad muy grande y llama mucho la atención de la gente que viene de otros lugares, es que no hay colectivos que cubran la noche. Habrá un ramal cada tantas horas, pero por ejemplo, si vos querés irte a un cumpleaños en Arroca, Fisque, somos ciudades hermanas y somos amigos y somos comunidad, es un área metropolitana, que desde Fisque a Plotier o Senillosa somos un área metropolitana. La gente vive en Centenario y trabaja en Neuquén, trabaja en Roca y vive en Plotier, nos manejamos así, vos vivís en Cipolletti y trabajás en, y tenés a tu mamá en Neuquén, nos manejamos así. Y no podés cubrir. La noche está entorpecida. Uh-huh. No podés irte a un cumpleaños, a bailar, a un recital, a ver una obra de teatro a Plotier porque tenés que llegar a Roca. ¿Y cómo haces? Eso es una falla para mí, es una falla re grande. Uh-huh. Que tiene que ver con el ocio, con pasarla bien, con socializar y con el, no sé, y con experimentar cuestiones de la cultura, que hay un montón de artistas súper interesantes y a veces no se puede.
Sí, además otra cosa que vemos, no es que poner el foco en lo negativo, ¿no? Claro. Sino en una realidad. No hay muchos espacios para las mujeres, para las personas adultas mayores. No. Para las adultas, ya te digo, de 50 para arriba.
Sí, 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 sí.
Porque está todo diseñado por una franja etaria de jóvenes. Y después, si vos querés ir a bailar, no hay muchos lugares.
Tampoco
si
hay mucho para los jóvenes, porque conozco jóvenes de 20 y pico y tampoco encuentran un lugar. Por eso digo, si parece frívolo lo que digo, pero si no prestas atención, pero la cuestión de pasarla lindo, de encontrarse con la gente que querés, de que no sea solamente tomarte la birra con papas con cheddar, porque eso aburre, porque es todos los sábados lo mismo. Está bueno hacer eso, pero también está bueno experimentar otras cuestiones. Tampoco los chicos tienen tanto. No, ellos se quejan también. Igual, sí pasó después de la pandemia, es que hay varios lugares en donde se puede escuchar música. Como es un lugar que hay un poder adquisitivo que no está en otros lugares, por todo lo que ya sabemos, vienen bandas, vienen artistas. En eso sí hay como un circuito de que viene gente de Buenos Aires a Neuquén a tocar, a presentadores de teatro y demás, pero la vida nocturna neuquina yo creo que no es la misma que vos experimentaste en los 80, seguramente que no.
Sí, totalmente diferente. No, y aparte que era muy seguro, era muy seguro moverte en Neuquén, o ella no. Pero en esa época vos te podías ir a cualquier hora y a cualquier lugar. Me acuerdo las parrillas que había al lado del río, que eran hermosas.
Todos los barcitos, como el café de la flor.
Ah, sí. Bueno, eso fue histórico.
Eso fue después.
La tasca.
Para completar la pregunta que me habías hecho en relación a qué cambiaría de la ciudad de Neuquén, una cuestión que me molesta un poco es que el Estado tiene como mucha injerencia en nuestra vida social y cultural de las personas que habitamos este territorio y no está escindido. Y no todos trabajamos para el Estado en el Estado y no todos servimos al Estado. Sin embargo, cuestiones culturales, artísticas, de no sé, de la vida en comunidad de acá se dificulta muchas veces porque hay poquitas salas, poquitos lugares y rápidamente se arrogan las autorías, las manifestaciones de quienes estamos acá. Entonces estaría bueno que seamos un poco más libres, más independientes, más autónomos y poder gestionar y nuestras propias cuestiones y entrar en consonancia y en enlace con el Estado. Lo digo como abstracción, pero en concreto, galerías de arte, espacios culturales, el cine, los museos y demás, que viven de alguna manera, entre comillas, de lo que hacemos los artistas, de las personas que nos interesa la vida social de Neuquén, pero no dan nada, es como que son bastante parasitarios de lo que sucede y de lo que no sucede. Y eso estaría bueno empezar a pensarlo, lo pensamos de todos modos y poder trabajar cuestiones en simultáneo, en paralelo, entrar, salir, ir, venir, no todo que quede en lo chiquitito, sino volvemos a la cuestión pueblerina, no cosmopolita, de un pueblo chico y con pocas aspiraciones en el buen sentido, digo, buena aspiración, no hay que buenas, malas aspiraciones,
¿Vos querés decir que no hay producción independiente, autónoma?
Sí, hay un montón. El tema es que anda ahí el Estado tratando de garrapiñarlas y molesta y obstaculiza. En vez de dar una mano, en vez de habilitar espacio de una sana convivencia.
Es como que a todo le tienen que poner el sello.
Tal cual. Vos haces algo interesante y rápidamente te prestan el lugar, pero vas a la autoría del otro. Eso no está bueno, eso es deshonestidad intelectual.
Eso tenés razón, o sea, a ver si entendí lo que estás planteando. Los espacios culturales que hay, como los teatros y demás, están manejados por el Estado.
Algunos sí, otros no. Pero por ejemplo, el teatro independiente, el Arrimadero es privado, el de IVA es privado, Histrión.
Sí, ya entendía lo que te querías referir. Pero sí, rápidamente después tiene que ir el sellito y el funcionario de turno que está a cargo de todo lo que tiene que ver con lo artístico, te roga como que es de su producción, cuando en realidad lo único que hace es poner el sello, porque el espacio está sostenido por la contribución de la persona.
Tal cual, es lo que... yo me enredé un poco, pero es lo que yo quise decir, es lo que vos estás diciendo. Tal cual. Claro. Y eso a mí me molesta. Y a mí y a varias personas que hacemos algunas cosas para la comunidad y para nosotras mismas, molesta porque, nada, podemos compartir espacios, podemos tener cuestiones en común o no, y sería como más amable la ciudad en ese sentido. Podríamos pensar en otros lugares y otros modos de decir y de hacer.
Claro, porque de última la única responsabilidad que tiene el Estado es mantener que ese espacio esté habitable, esté limpio, haya agua en los baños, haya papel higiénico, no sé, para decirlo cotidiano.
Sí.
Pero después el trabajo es del artista.
Sí, no pagan, también una poner la marca, también está bueno borrarse un poco de su propia marca, de la marca de una y la marca de los otros. También las cuestiones pueden circular de manera anónima o no sé por qué. También hay una cuestión en esta ciudad, y creo que en muchas, el peso de la imagen, el semblante del artista. Bueno, si nos borramos un poco, tal vez las cosas que hagamos tengan otras resonancias.
Más comunitario todo.
Sí, sí, sí.
Más compartido,
sí.
Más de disfrute.
De intercambio. No de un subgrupo.
Claro.
Pero,
y de crecer juntos, sí. Y juntas.
Sí, y no es la queja, ¿no? La queja es porque no me dan este espacio. De hecho, en mi caso, casi todas las cosas que he hecho como poeta y artista es autogestionado, independiente. Pero porque la respuesta es a tu pregunta, ¿qué cambiaría esta ciudad? En función de lo que me gusta hacer, cambiaría esta modalidad que tienen ciertos funcionarios de cultura, del arte.
Tenemos esa cosa de patrón de estancia todavía.
Tal cual. Así que somos muchos, cambió la cartografía de Neuquén, somos un montón de habitantes, pero queda la lógica, ¿no?
Claro, sí, los que vinimos hace 1000 años acá a ser parte del crecimiento de esta provincia nos fuimos subsumiendo en esta lógica, ¿no? Sí, es verdad lo que estás planteando. Bueno, como para ir cerrando, hay otra cosa que quiero preguntarte. Vos tenés vivienda propia, ¿verdad? Trabajaste para lograr tu casita. ¿Qué te significó, qué te significa el tener tu casa?
Todavía mucho no sé, estoy re contenta. No sé muy bien cómo ponerlo en palabras. Una cuestión que me está gustando un montón es que estoy experimentando haciendo un jardín, mi jardín propio. Si bien antes he tenido pequeños lugares, pero es la primera vez que planté dos fresnos en el frente, dos fresnos en el patio de atrás, una wifi, algunos álamos, porque mi casa está en la meseta, y hay una jarilla que quedó, un coirón, un par de plantas autóctonas, así que, no sé, estoy muy feliz proyectando algo que no sé, de alguna manera es como que no había nada mío, y de repente empezaron a ver algunas florcitas. También puse lavandas, romero, o sea, crear un jardín.
¿Es como generar una sensación de pertenencia o no?
Sí, de algo propio, singular. Y por otro lado, en simultáneo a esto, escribí algunos poemas que tienen que ver con este pasaje a esto nuevo. Se llama Migratorias, tal vez sea un libro, tiene que ver con este movimiento de un lugar a otro. Bueno, de alguna cuestión de encontrarme con lo desolado que devenga el jardín, por ejemplo. Entonces, esto me da esperanza.
Y bueno, sí, eso es una cosa que ha trabajado mucho esta provincia, ¿no? Sobre todo en, ahora está un poco más o menos parado. Pero esta cosa de uno a echar raíces, ¿no? Esta famosa frase que existía, tomás agua del Limay y no te vas más.
Ah, sí,
muy bueno. A mí bueno, me encanta. Sí, pero eso de que te como que te contiene, te acoge.
Me está pasando lo mismo también, porque si vos plantás un árbol ahora, que yo nunca lo había hecho, y tal vez en unos años mi hijo o el hijo de mi hijo vea ese árbol y se sienta a tomar unos mates debajo del árbol, que parece algo tan común y prosaico, pero es algo súper poético y digno.
Y es acogedor, es contenedor, eso de tener tu lugarcito en el mundo, como decías hace un rato, ¿no?
Es un refugio.
Es un refugio. Por eso que duele tanto el extractivismo también, ¿no?
Sí.
Que nos duele. A mí me duele el extractivismo, ver cómo le arrancan a la tierra.
Y es todo lo contrario a lo que estamos diciendo. En vez de plantar, sembrar, retener en el sentido, retener lo propio, tu propia singularidad, alguien viene, saca.
Y se lo lleva. Y se lleva vidas, y se desaparecen personas, desaparece gente. Y eso sería como una tarea que debemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos de la provincia de cómo damos vuelta a eso, ¿no? De volver a las raíces, desde la época de era que plantar, producir, como era la época del Alto Valle, florecimiento de los vinos, de las manzanas, de las nueces.
Yo creo que eso está, pero en contradicción, en crisis y a la vez... como conviviendo con todo lo otro, ¿no? El activismo, con los vicios y la violencia de una ciudad grande. No sé, hay una convivencia que vamos a tener que... Bueno, nos llama la atención y estamos hablando de eso justamente. Y ver ahí en esos huecos que podemos hacer. Estamos haciendo. Vos, por ejemplo, le estás dando la palabra a mucha gente y en este conversar por ahí se nos ocurre algo. O no, pero nos quedamos pensando. Es que es un hacer.
Es un hacer, claro.
O yo escribiendo y repartiendo volando.
Sí.
Sobre lo que pienso.
Hay una dinámica que, bueno, uno no se puede escapar a lo que pasa en el mundo en general, ¿no? Pero yo creo que siempre hay grietas donde una puede o uno puede... Sí. Aceptar o no lo que la afuera te impone, ¿no?
No, si no estaríamos todos muy maltratos.
Sí, el cuidar a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, hacernos una vida grata, cómoda.
Sí, y digamos, separarnos del individualismo, eso hay mucho, ¿no? Que en esta ciudad y en el mundo, y eso no importa, y esto, desapareció una muchacha
de 20 años,
hace unas semanas y no aparece y pasa acá en Neuquén.
Claro.
Pasó en Buenos Aires.
Sí, es el Neuquén del que te abrió los brazos para que vengas a quedarte y a vivir. Y años después, este mismo Neuquén expulsa a su propia gente, ¿no?
Tal cual.
Entrando en esta dinámica de la extractividad, ¿no?
De expulsar.
Y permitir que entre toda esta otra cosa. Yo creo que como que ahí tenemos que entrar a pensar, repensarnos como sociedad.
Sí, pensar, repensar y hacer.
Y hacer.
Porque...
Si quedaron en el pensar...
No, lo señalo porque algunas cuestiones son inmediatas.
Sí.
No sé, es la desaparición de esta chica, todos los pibes los días, todos los chicos que van a la escuela todos los días y no tienen el refugio que tienen que tener. Bueno, es como algunas cuestiones urgentes.
Son urgentes. Y el extractivismo hay que pararlo.
Sí.
De las vidas, porque nos hacen mal como sociedad, que nos quitan el futuro. Es como decían una frase unos chicos hace muchísimos años una vez. A mí me impactó. Él hacía un fanzine que decía, se llamaba El futuro soy.
Claro.
Y lo decía él desde su época de adolescente, ¿no? Tenía 17, 18 años.
Sí, hay urgencias.
Hay urgencias.
Y hay algunas cuestiones que se pueden demorar. Pero la desaparición, la violencia hacia los chicos, las chicas, a las infancias, a los jóvenes, eso ya.
Y tiene que ser ahora.
Y los adultos que estamos frente al aula, en la, en, con, comunicándonos, no sé, cada uno desde su lugar puede esperar.
Sí, además respetar también la etapa de las adultas mayores y los adultos mayores, también, que ya están en el ocaso de la vida, que están muy vulnerables y que también hay que sostenerlos, porque nos toca a nosotros ahora sostenerlos como ellos nos sostuvieron cuando nosotros éramos chicas, chicos. Sí. Es como que se generó un avance hacia la vulnerabilidad, ¿no?, de las personas que tenemos que cuidar, quienes estamos todavía en condiciones de, sobre todo los que mandan, que son los que marcan la línea, ¿no?
Sí, cada uno elige también su campo de batalla, ¿no? Porque no puede, para mí, ¿no? Puede librar todas las batallas. No, entonces, en función de lo que una se siente más suelta, con más herramientas, puede acompañar.
Sí, tal cual.
Pero bueno, estos espacios están buenos también porque te hacen pensar, circula la palabra, no se queda ahí quieto.
Muchísimas gracias,
Caro,
para verme. Nos vemos. Esto fue Recordando Vivencias, voces de mujeres que en su andar hacen historia en la Patagonia. Aquí en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, desde Casandra. Hasta el próximo encuentro.
Este audio queda alojado en casandras.org.